Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hoy nos encontramos en la Rosaleda haciendo Deportes COPE Málaga en un día muy especial. Vamos a hablar con un jugador del Málaga Club de Fútbol. Ya lleva una temporada y pico, ¿no? Como se suele decir. Es un hombre importante en este Málaga Club de Fútbol, hombre con mucho carisma. Es Einar Galilea, que nos acompaña hoy en Deportes COPE Málaga. Einar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, un placer. Bien, ¿no? A gusto, sí.
Eso está bien, eso está bien. Oye, ya eres de la familia, ya vas por la calle, por Málaga, eres un malagueño más, ¿eh?
Bueno, se nota, ¿no? Un poquito, pues, todo el arraigo que tiene la gente, que la malagamanía esta que se habla, que bueno, que sí que es cierto que con la buena temporada que hicimos el año pasado, con el logro que conseguimos y la buena imagen que estamos mostrando esta temporada, pues la gente bueno, pues, está con nosotros, nos reconoce más fácil, ningún problema, al revés, nosotros encantados.
Oye, Einar, lo he dicho a un montón de compañeros tuyos que entrevistábamos el año pasado y entrevistábamos este año. Este año se os ve, no voy a decir liberado, pero con menos tensión, ¿eh?
A ver, es cierto que, yo qué sé, al final viendo un poco pues la clasificación, ¿no? Las sensaciones también del equipo, cómo estamos encarando los partidos, cómo competimos. Creo que estamos satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Es cierto que el año pasado teníamos un objetivo que estaba ahí, que sabíamos que iba a ser muy complicado hasta final de temporada. Y este año también tenemos otro, que es salvarnos. Y bueno, creo que lo que te decía, estamos haciendo las cosas bien y estamos en el buen camino.
Oye, ¿cómo estás, eh? Que ayer veníamos al entrenamiento puertas abiertas y te veíamos ahí subiendo el Tourmalet en el Tour de Francia con la bicicleta. Luego el Málaga ahí desvelaba un parte médico de una pequeña lesión en los isquios. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Sí, estuve haciendo ahí un poco bici y ahora con el recuperador. Bien, estoy bien. Sí que es cierto, tengo una pequeña, pues eso, molestia, sobrecarga, llámalo como quieras. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco día a día qué tal, sobre todo, me encuentro yo, más que sobre sensaciones. Mañana sí que es cierto que está un poco pensado salir a campo, no sé si con el equipo, si aparte con el recuperador, y luego, pues, si tocando balón y corriendo y demás me encuentro bien, pues igual puedo llegar a Almería, y si vemos que las sensaciones no son del todo buenas, pues mejor esperarnos un poquito y estar bien para el siguiente.
Escúchame, Einar, aquí nadie se puede despistar, ¿eh? Si no, cualquiera te pasa por izquierda, por derecha. Que querés jugarlo todo, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es lo bonito también, ¿no? Y lo bueno que tenemos en el equipo, que esté quien esté, sabemos que va a estar lo va a dar todo por nosotros, porque al final el objetivo es común, y tenemos plena confianza en cualquiera. Entonces, bueno, eso es lo de menos. Ya te digo, lo importante es que el equipo siga en esta buena dinámica, que vaya bien y ya está, y disfrutar.
Desde luego que sí. Bueno, hoy nos acompaña Einar Galilea, en Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tú eres un hombre que sigue mucho el deporte, eres un tío polideportivo, ¿no?
Sí, bueno, sí, no sé, toco diferentes ámbitos, ¿no?
Pues mira, a esta hora de la tarde, Einar, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida, hoy desde la Rosaleda con el jugador del Málaga, con Einar Galilea.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Hoy titulares del deporte malagueño desde la Rosaleda con Tesesa y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido en el entrenamiento puro y duro del Málaga Club de Fútbol, porque es la tercera sesión de entrenamiento de la semana de un Málaga con bajas, precisamente con la de nuestro invitado, con la de Galilea.
Exacto, dices bien. Como has oído, es duda, lo acaba de contar el propio Einar Galilea, mientras que Dani Lorenzo sigue con la recuperación. Izan y Antoñito siguen con la selección sub-19, ambos jugaron de titulares ayer en el triunfo de España 2-1 en Alicante. Izan jugó los 90 minutos y Antoñito fue sustituido en el minuto 76.
Sí, señor, en ese triunfo de España 2-1 frente a Noruega. Y ojo a esta cita, ayer lo vimos en la Rosaleda dándose un baño de masas tremenda, pues la mítica doble de Dario Silva y Deli Valdés van a firmar mañana autógrafos en la tienda del Málaga.
La cita será en la tienda de la Rosaleda a partir de las 5 de la tarde. Tras el baño de masas de ayer en la Rosaleda, la afición podrá tener su foto y su firma, incluso si compran la camiseta. Ya se han vendido 1.500 camisetas de la que lanzó el Málaga en homenaje a las temporadas 99, 2000 y 2000-2001. Este que van a escuchar es Dario Silva, con nostalgia.
Ah, muchos goles, sí, muchos goles. Cuando rugía el estadio, rugía el estadio. Y a veces tardamos 7 segundos en poder alegrar a la gente, a la familia malagueña. Pero eso es lo más bonito de todo. Yo creo que yo siempre intentaba de que la gente viniera a divertirse y uno poder cumplir el trabajo a rajatabla, que no siempre se podía, pero hubo momentos que fuimos muy felices y eso creo que es lo que cuenta.
Bueno, pues desde luego que se hizo feliz a mucha gente Darío Silva y Deli Valdés. Y ojo a este dato, porque Pellicer, Javi, va a igualar el sábado a Muñiz como entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Málaga. Los dos se van a quedar igualados en la segunda posición.
El sábado en Almería serán 158 los partidos dirigidos por Sergio Pellicer, que igualará la del entrenador asturiano, la de José Ramón Muñiz, Juan Ramón López Muñiz. Pellicer tuvo ayer una charla muy especial en la Rosaleda con el entrenador del Unicaja, con Ivón Navarro. Ambos acudieron a una charla en el máster en gestión deportiva del Málaga y de la UMA.
Sí, señor, hubo mucha complicidad ahí entre los dos, entre Pellicer y Ivón Navarro, dos entrenadores de los dos equipos más importantes que tenemos en la provincia de Málaga. Precisamente hablamos de baloncesto de Unicaja, Javi, luego tenemos una cita muy especial. Unicaja prepara el partido ante el Baxi Manresa.
Sima, Ellen y Barreiro empiezan a entrenar con el grupo y esperan poder jugar el domingo frente al equipo catalán del Manresa, en lo que será, recuerden, el regreso de Mario Sansuperi al Carpena. El que fuera capitán del Unicaja de Málaga, Rafa Pozo, nos hablaba del momento por el que pasa el Unicaja de Málaga.
Bueno, esto es una maravilla. Yo me acuerdo mucho de los históricos de nuestro club, Alfonso Queipo, José María, Antonio Guadamuro, con el que yo empecé a jugar, ¿no? Y la verdad que disfrutarían muchísimo con este Unicaja y en cierto modo con la presencia que tiene el baloncesto malagueño en toda la sociedad española ahora mismo.
Toda una leyenda, ¿eh? También Rafa Pozo, uno de los grandes capitanes que ha tenido el Caja de Ronda en su historia. Y por cierto, te hablo de golf. Arranca ya la Copa del Rey de Golf, que se está celebrando, Javi, en el Real Club Guadalhorce.
120 participantes de 21 países y 5 malagueños del club están entre los inscritos. Gonzalo Cancedo, Oliver De Wim, John Orsdell, Jacobo Cestino y Gonzalo García. El torneo se va a extender hasta el domingo. En total, 6 jornadas del mejor golf. Hemos hablado con el presidente del club, con Ángel Cancedo, que nos habla de este torneo y de lo importante que es.
La Copa de Su Majestad el Rey es uno de los torneos más antiguos, no solo del golf en España, sino de cualquier tipo de deporte. Estamos ante la edición número 110 de la Copa de Su Majestad el Rey, donde juegan 120 jugadores, los 120 jugadores más importantes y mejores de Europa.
Que se dice pronto, ¿eh? Pues todos están desde ya compitiendo en Málaga y esta es la jornada de este próximo domingo. Pues las noticias del día de esta jornada de 25 de febrero que nos llega como siempre de manera puntual de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Hoy desde la Rosaleda con un invitado de excepción, con Einar Galilea, 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ahora, tema de debate importante, el tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Difícil el tema de debate,
Muy difícil, muy difícil. Porque el Málaga ha sacado dos camisetas retro, la del Club Deportivo Málaga, el extinto Club Deportivo Málaga de la época de Juanito y compañía. Esa que fue una maravilla el año pasado, con la publicidad de Tívoli, ¿verdad? Por cierto, ahora estamos de acuerdo todos que vuelve, creo que algo que nos identifica a toda la Costa del Sol, que es el Tívoli. Y la de este año, que han sacado, la de ayer, que representa pues el Málaga Club de Fútbol actual en Primera División. Uf, pues dice Ángel, la de la Junta de Andalucía, la de este año. Andrés dice, la del Tíbul es insuperable. Dani dice, es una decisión difícil, pero creo que me voy a quedar con la del Tíbuli. Alfonso dice, joder, macho, vale mía, qué pregunta habéis hecho. Difícil, es como decir papá o mamá. David dice, no sabría con cuál quedarme de las dos, de hecho, ya tengo las dos en mi poder. Luis G dice por aquí, nada, imposible. La mítica doble D, pero es que por otro lado tengo a Juanito y compañía. Nada, las dos, imposible decidir.
Es complicado, es complicado, ¿eh? ¿Tú cuál te gusta más, Javi?
Yo la de este año.
¿Sí? ¿La sí, cansa
sí.
con la nueva?
Sí, 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 sí. Hombre, las dos es lo que tú dices, papá o mamá. Pero es que la del Málaga del año de Primera División, había desaparecido el equipo, mucho tiempo en tercera, segunda B,
a mí me gusta
subes
más,
a primera.
A mí me gusta más, este me gusta mucho.
Está muy bonita.
Como esta la tengo más reciente y la tengo claro. La Kelme, que era la original en mi poder, la antigua, que era tan difícil de conseguir, porque en aquella
hombre,
época...
si tú me hablas de la antigua, me quedo con la antigua, pero sí. La modernización del retro es que hace que me quede más con esta.
En aquella época solo te la podía... porque era muy difícil conseguir.
Era un jugador que te la tiene que
dar. Era un jugador, un familiar o sí, alguien que trabajara en el club. Venga, papá o mamá, ¿cuál te gusta más? ¿La retro del Tívoli o la de ahora de la mítica WD? Pues venga, esperamos tus respuestas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 13 minutos de la tarde. También, ya sabes, notas de audio al WhatsApp 650-564-504. Enseguida vamos a escuchar algunos de los audios que nos están entrando, pero tenemos aquí un protagonista de excepción. No vamos a hacerlo esperar. Estamos hoy con Einar Galilea. Seguimos hacia adelante, hoy con el futbolista del Málaga, con Einar Galilea. Javi, ya todo un hombre ilustre en el Málaga, ¿eh?
Sí, además me gusta verlo, como él dice, instaurado en la ciudad, porque Málaga te acoge de una manera increíble, y más siendo de la otra parte del país, que tienen los vitorianos, los vascos cerrados, ¿verdad? Y Einar Galilea parece medio andaluya, ¿eh?
Estoy un poco preocupado, Einar, porque poco a poco los vitorianos nos estáis... conquistando.
Sí, sí. Pero en el buen sentido, ¿no?
En el buen
conquistado
sentido.
El corazón y vale.
Poquito a poco, entre Ivón Navarro, tú, estáis teniendo aquí
bueno,
una avanzadilla
bien.
Importante,
¿eh? Sí, hay buena conexión, ¿no? Vitoria-Málaga. nada, la verdad que yo lo que llevo aquí año y medio, un poco más, pues nada, solo buenas palabras, la verdad. He vivido cosas muy bonitas, tanto en el club como en la ciudad, como con su gente. Y bueno, Ivón creo que también...
¿Has conocido ya a Ivón, no?
Sí, nos conocimos.
¿Y qué tal?
Bien, un tío, vamos, de 10. Un día fui a entrenar, me abrieron las puertas para ver un poco entrenar a Unicaja, tuvimos ahí una charla un poco más personal.
No irías con la camiseta del Baskonia, ¿no?
No, ese momento no. Pues fíjate, los dos años que jugaba Baskonia aquí estuve, vamos, mirándolo en el calendario siempre para ver si podía...
¿No te coincidió?
Si podía acudir y no coincidía. Justo este año fue un domingo a las 12:30 y veníamos de Santander y teníamos entrenamiento según llegamos, entonces no pude ir. Pero bueno, que al final, nada. Me regalaron el amigo invisible la camiseta de Unicaja, entonces cuando voy me pongo la de Unicaja.
Te la pone, ¿no? Sí, bien.
Sí, lo vimos en la foto con Rambani, ¿no? Con Musa.
Sí, eso es.
Que estuviste viendo Unicaja, el ambiente es un increíble.
No, muy bien, muy bien. Carpena, la verdad que además se disfruta de buen baloncesto y de buen ambiente. Sí,
sí. Bueno, de que ha llegado Unicaja ha ganado, desde tu llegada, 4 títulos. No está mal, ¿eh?
Mira, fíjate. No se dicen pronto.
Y tú has subido de categoría.
Sí, sí, sí. Joder. Vaya buenos años, ¿no? No sé, buena impronta de los vitorianos.
Bueno, yo estuve aquí, en la sala de prensa de la Rosaleda, estuve con Navarro, estuvo con Sergio Pellicer dando...
Sí, me lo crucé.
Sí, una charla en el máster del Málaga de Fútbol junto con la Universidad de Málaga. Bueno, Inar, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa en lo deportivo? Habéis empalmado ahora dos partidos de manera consecutiva ganando. No sé si ahora la vida se vive de otra manera, ¿no?
Sí, ya te digo, un poco sensaciones también buenas, ¿no? Que al final, creo que tenemos un ADN más o menos claro, competimos contra todos, nos pueden salir mejor o peor las cosas, pero bueno, el equipo siempre creo que da la cara, hemos hecho partidos muy buenos y no hemos sacado al final los puntos que igual merecíamos y otros que no hemos estado del todo finos y hemos ganado. Pero bueno, al final eso es el fútbol, ¿no? Creo que lo importante es estar tranquilos y confiar en el trabajo diario. Es cierto que cuando vinimos de 2025 pues sí que hubo una racha, ¿no?, de derrotas y demás. Fíjate, ahora pues después de empate, victoria, pues todo el mundo creo que se ha olvidado de eso. Creo que ahora las sensaciones son diferentes, estamos con buen sabor de boca y bueno, queremos más.
Lo que es el fútbol, ¿eh? El equipo no juega bien en Cartagena y el otro día gana. Y el equipo merece mucho más en Miranda, aquí con el Zaragoza, y encima no saca el partido.
Yo diría que sobre todo en Santander.
En Santander mucho más, el equipo merece no perder, ¿verdad? Y al final acaba perdiendo en 5 minutos malos atrás en una marca. Quiero decirte que lo que es el fútbol, que es que esto es así.
Sí, una vez te da, otra vez te quita. Pues lo que, no sé, al final con los goles en los últimos minutos, lo mismo. Nosotros subimos el año pasado por un gol en el último minuto. También, lo decía sí, el míster, sí. que estamos ya a partir de aquí estamos agradecidos.
Lo dice muchas veces,
agradecidos,
¿eh?
Ya siempre a eso. Y sí que es cierto que bueno, algunas veces hemos perdido aquí en Almería, en Miranda, hemos perdido puntos en los últimos minutos, pero también hemos ganado. Rocco hace nada nos dio la victoria en Cartagena. Entonces, a ver, pues es que es el fútbol. Una vez te da, otra vez te quita. Más o menos hay que intentar que se equilibre un poco a final de temporada y ya está.
¿Y ahora qué Málaga vamos a ver en Almería? Porque venimos de dos partidos que el equipo no ha jugado bien, pero veníamos de 3 partidos que sí estaba jugando bien el equipo. ¿Qué Málaga vamos a ver?
Bueno, sobre todo yo creo que las dos victorias estas nos refuerzan un poco la confianza y el trabajo que estábamos haciendo. Es cierto que si haces las cosas bien y no ganas o no consigues ser, pues bueno, pues igual sí que te queda ahí un poquito la mosca detrás de la oreja o que quieres ver, ¿no?, todo el esfuerzo que le pones durante la semana y en el partido reflejado en puntos sin clasificación. Pero bueno, para eso hemos sacado los últimos 7 de 9 puntos y creo que ahora pues seguir un poco con la misma línea, yo creo. Un equipo atrevido, que un balón, pues... Sí, protagonista en los partidos y que va a pelear cada partido y a ganar. Va a ganar.
38 puntos, se supone lo de los 50 puntos, son 12 lo que os queda. Veis el objetivo un poquito más cerca, ¿no?
Sí, a ver, es cierto que pues eso, te marcas, ¿no?, esos 50 puntos.
Que parecía muy lejos en agosto, ¿eh?
Sí, claro, al final. Yo creo que en esta categoría es que todo el mundo, todos los clubes, creo que su primer objetivo es conseguir 50 puntos. Y luego a partir de ahí, si los consigues antes, pues aspirarás a algo más. Y si no, pues no. Pero es que es una categoría muy complicada, donde equipos con muchísimo más presupuesto, que estaban llamados a estar mucho más arriba, han empezado mal y ya ves cómo les cuesta. Nosotros tenemos, pues eso, la suerte de que hemos estado más o menos durante todo el año plácidos. Estamos en una buena situación, creo. Pero al final por el trabajo que estamos haciendo y por los partidos que estamos mostrando con nuestro ADN, claro.
Fíjate, fíjate el Eldense. El Málaga suma dos partidos muy buenos, son 6 puntos y dice, bueno, puedo dejar la permanencia a 10-12 puntos. Y es que el Eldense te gana esos dos partidos.
Sí, claro.
Y sigues estando a 7.
Sí, sí, es que obviamente, bueno, fíjate, el Tenerife sí iba a ganarnos a nosotros también, al final se mete ahí, sí. Era un poco...
No, pero yo creo que Tenerife y Cartagena ya están muy tocados.
Ahora mismo sí, ahora mismo sí, pero bueno, es que yo por lo menos no descarto, ahora igual un poco ya descartas un poco más, pero al principio es que no puedes descartar a ninguno, porque en esta categoría ganas 2 partidos y ya estás mirando hacia arriba, pierdes 2 y ya pues un poco con el ojo en el retrovisor. Está pasando también por el ascenso directo, que están todos, vamos, pegadísimos. Almería mismo.
Mira el caso de Almería, líder hace 3 semanas.
Correcto, Almería mismo estaba líder. Es un equipo con una plantilla de casi primera división o primera división. Y ahora mismo creo que está fuera de puestos de playoff. es que está todo muy igualado. Somos lo bueno y lo malo de la categoría es que puedes ganar y puedes perder contra todos.
Lo que te voy a decir, Einar, en todos estos partidos que lleváis de que comenzó la temporada, bueno, habéis tenido partidos mejores, peores, habéis tenido partidos que habéis sido mucho más superiores que el rival, otros que habéis sido inferiores, pero tampoco hay un partido que diga, no, es que el Málaga no ha competido contra tal, quizás el mejor partido.
Elche, igual, ¿no?
Elche, bueno, aquí también tenéis las opciones. Yo quizá el partido que menos opciones os vi fue en Castalia contra el Castellón. Fíjate, y el Castellón no es un equipo que esté arriba, es un equipo que está más o menos con vosotros en la liga, ¿no?
Sí, ya te digo, es que, a ver, no sé, Racing venía aquí como una apisonadora, sí, sí. Y nos plantamos tres veces uno contra uno.
Bueno, tenías que ir para ir al descanso 3-0.
Por eso te digo, es que cualquier partido, o Cartagena, la gente igual se pensaba que porque el Cartagena iba último íbamos a ir ahí ganar con la minga.
Con la gorra, sí, sí.
Pues es que no, obviamente, es que en esta categoría es muy complicado, está muy, todo muy igualado. Pues se está pudiendo ver, ya te digo, por arriba, por abajo. Entonces, bueno, pues sabemos que cada partido es una batalla nueva y nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos. Luego, pues las circunstancias del partido y demás, pues te pondrán en un sitio o en otro, pero vamos.
Einar, el equipo tiene 38, estamos a 12, ¿no? Básicamente 12, sí, 12, sí, de los 50. Dijo Pellicer el otro día que querían ser ambiciosos. ¿Tú vas también por ese mismo discurso de decir, bueno, si logramos la permanencia en breve, pegar el arreón final?
Para mí es eso, a ver cuándo se logren los 50 puntos. Para mí son 50 puntos, primero 50 puntos. Y luego, pues si los consigues a principios de abril, pues oye, joder.
Te quedan dos meses de competición.
Claro, maravilla. Si lo consigues a mediados de mayo, pues dices, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ya está. Entonces, yo creo que tenemos que tener los pies en la tierra. Creo que el Málaga es un equipo que ahora mismo se tiene que asentar en segunda división, que en un futuro corto o medio plazo sí que es cierto que tiene que ser más ambicioso por ciudad, por estadio, por afición, por club, por todo, pero ahora mismo creo que al equipo hay que exigirle que se mantenga en segunda división, que sea un equipo consolidado en segunda división, y a partir de ahí pues ya crecerá y ya vendrá los siguientes pasos.
Hay una temporada a otra con un núcleo tan importante que tuviste la temporada pasada, Einar. ¿Has visto crecimiento importante en ti mismo y en tus compañeros de que el equipo ha dado un paso hacia adelante en juego, en madurez y en progresión sobre todo?
Sí, bueno, a ver, es cierto que son dos categorías diferentes. Este año, por ejemplo, creo que con balón estamos mejor, somos más atrevidos, no sé, también un poco igual con las características.
Los rivales te dejan
Roberto,
jugar
también, eso más, es, ¿no? Este año, pues igual el año pasado los rivales al final se enfrentaban contra el Málaga y apretaban desde arriba, tenías menos tiempo incluso para pensar, aunque parezca un poco contradictorio por ser una categoría superior, pero aquí igual se penalizan más los errores. En primera ref igual podías cometer más errores y luego en el resultado final no se veía tan afectado. Pero sí que es cierto que aquí, bueno, pues eso, creo que con balón estamos siendo bastante atrevidos y creo que con bastante buen resultado.
Oye, háblame un poquito del nuevo, de Alex Pastor, que es la competencia que ha llegado ahí para ti, para Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis acogiendo? ¿Cómo está viendo esa competencia? El año pasado era Juan, el que estaba ahí en ese triunvirato, ahora con Alex, ¿qué tal?
Nada nuevo, la verdad que pues desde el principio se adaptó fenomenal, nada, solo palabras buenas para él, desde el principio, ya te digo, un trozo de pan. Nosotros también creo que también se lo hemos puesto fácil, ¿no? En el sentido de que pues somos el mismo núcleo del año pasado y creo que tenemos un cierto valor en el sentido de acoger a todos los nuevos como si fuesen parte de nosotros desde hace tiempo, y ellos también tienen mucho reconocimiento en el sentido de pues integrarse tan bien y como se está viendo. Es que creo que todos los que han venido pues solo pueden hablar bien, tanto la gente eso que llevábamos tiempo como con los nuevos.
Para los centrales, Einar, es bueno que haya tantas rotaciones atrás en defensa, por ejemplo, que vaya cambiando el entrado, por ejemplo, Nelson con Galilea, Galilea con Pastor, Pastor con Nelson. ¿Eso es bueno o tú dices, no, yo egoístamente prefiero ser jugador y constante, es decir, no haber tantos cambios?
Bueno,
¿o es criterio del entrenador?
Sí, yo creo que es criterio del entrenador. Con otros entrenadores he estado, por ejemplo, pues que sí que es cierto que más o menos tenía su 11, 12, 13 jugadores en los que confiaba y a partir de ahí hacía sus cambios. Otros entrenadores, pues estabas jugando hasta que cometías un error que te penalizaba, entonces luego otra vez al banquillo hasta que el otro, la competencia no lo cometiese. Bueno, es sin más, es un poco como lo gestione. Creo que los 3, 4, cuando estuvo Muri también, estamos entrenando muy bien para poner eso difícil y para para intentar ganarnos el regalo, ¿no? Que es jugar en los partidos, y cuando estamos haciendo unos buenos papeles. Entonces, bueno, lo que te decía un poco también, creo que es un poco indiferente quién esté, porque sabemos que va a rendir, sabemos que lo va a dar todo por el equipo, y al final, si el equipo gana, estamos todos contentos y ahí no hay tu tía.
Eres un central con mucha personalidad, con mucha fuerza. Imagino que le habrás dado muchas vueltas a la jugada de Miranda, ¿verdad?
No creas, ¿no? Mira,
yo creía que, se lo dije a Emilio, digo, falló porque fue un error, y digo, el chaval tiene que estar muerto.
¿Qué va? ¿No? Mira, a ver, uno, es fútbol. Claro. Dos, si no hubiese acabado en gol, nadie le da la vuelta.
Lleva razón.
Es cierto que sí que tengo que hacer falta. Luego llego más o menos bien a taparle el tiro. Digo, si tiene que tirar de aquí, está muy escorado, tiene Alfonso, es imposible que meta. Creo que él lo hace muy, muy bien, Panichelli, que mete el pase atrás a la llegada de... no sé quién metió el gol. Entonces, creo que es, obviamente, error mío por al principio por no pararle, pero luego es que él lo hace muy bien. Se está demostrando que es un delantero, pues, el más en forma de la categoría, sí, prácticamente, con Suárez de Almería, sí, y que crea diferencias. Y, pues, o sea... lo que te digo, al principio sí que se te queda ese regustillo de decir, joder, pero porque...
pero
porque sabes que acaba en gol. O sea que, yo qué sé, pues es fútbol. No está bien.
Gracias, Pellicer, que ya no solo, bueno, tú estás en la foto, por así decirlo, ¿no? Pero que es un error concatenado, ¿no? Falla un compañero del pase, el otro que no llega, y ya luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Es lo que tú dices al final. Se hubiera quedado en anécdota si no hubiera entrado
sí,
el gol.
Sí, eso es.
¿No?
Si, por ejemplo, Panichelli coge y tira... estoy seguro, sí, que lo hubiese parado a Alfonso y hubiese ido a córner, o la hubiese tirado fuera, sí, o lo hubiese, sí, dado yo y hubiese salido, y pero ya está, y no pasa nada.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que dices bien, no le doy vuelta, pues esto es fútbol, se falla...
Pero creo que conociendo a Aymar, a la siguiente no te pasa.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Imagínate tú un cuerpo a cuerpo con Luis Suárez, esta misma jugada, el sábado, si le hace falta, ya es la experiencia. A lo mejor
sí,
no me la voy a jugar, le hago falta amarilla, pero el equipo no encaja gol.
A ver, es lo bueno, ¿no? Que al final, o sea, los errores, si se cometen, para mí pueden ser bienvenidos y todo, para aprender y que no vuelvan a pasar.
Claro.
Si aprendes de ellos, están bien. Si el problema es cuando vuelves a cometer los mismos errores una y otra vez. Ya te digo, si sirve para que tanto yo como los otros compañeros, ¿eh? Porque al final, sí, sí, tú tienes que aprender también de errores que cometen otros compañeros
para que tú lo hagas.
Efectivamente. Entonces, esto al final, pues, si sirve para que yo y el equipo, pues, hayamos aprendido un poquito eso y que no nos vuelva a pasar, pues, oye, pues bienvenido sea.
También te digo una cosa, el gol llega en el 92, 93, si sí, el gol llega en el minuto 15, esa jugada a lo mejor pasa un poquito más desapercibido. Si un error, sí, puntual, claro, el equipo tiene todo el partido para remontar, pero claro, es que la jugada también tiene su aquel, porque llega en el último minuto y ya no hay manera para
sí, aguantar. Ya te digo, o sea, a ver, pues dices, joder, tenía que haber hecho falta, pero bueno, pero es lo que, si no llega a acabar en gol, pues
todos creíamos que iba a hacer falta, la verdad.
Tendríamos un puntito más y ya está, pues no, es que tampoco, pues es fútbol, pues, sí, sí, pues ya está, pues no hay más.
Oye, Inar, lo que Nelson Monte se ha destapado este año como goleador. Alex Pastor ya marcó el otro día. Oye,
eso digo yo, Inar.
Goleador,
madre mía.
Sí, yo...
se está resistiendo ya,
Lo estuve hablando con Manolo, dice, joder, el año pasado metí dos, siempre suelo meter uno, dos,
el
tal.
El primero fue el escándalo aquí con el Atleti.
Mira, pues en el último minuto también. Si el otro lo hubiese parado, no hubiésemos ganado, entonces, pues yo qué sé, pues, al final fútbol y cosas que pasan. Ya te digo que, no sé, todos los años suelo mojar. De momento, pues no se está dando, pero bueno, al final nuestra labor es otra, ¿no?
Si está, pero está metiendo está Nelson, claro, por ti, que Nelson no había marcado nunca su vida.
Pero disfrute también. El año pasado me tocó a mí disfrutarlos, entonces que los disfrute él. Y bueno, que al final eso, nuestra labor es otra. Siempre es un placer, ¿no? Ayudar al equipo, pues porque al final los goles no los tienen que meter solo los delanteros. Al igual que defender, no tenemos que hacerlo solo los defensas y los porteros. Creo que todos estamos en la misma edición, pero bueno, me prefiero centrarme un poco en que no nos metan goles y si llega uno, pues oye, pues bienvenido sea.
Oye, lo que no sé si vas a tener que preparar tu partida a los penaltis, porque tenemos un drama ahí, Einar, ¿eh?
Sí, bueno, mala suerte. ¿Has
chutado penaltis alguna vez o no?
Tiré uno en una tanda ahí en Croacia, lo metí, la verdad, pero uno de uno. Y una vez.
Y te retiraste, ¿no?
Sí, y el año pasado en Antequera.
A la de Bebeto, a la de Bebeto del Depor, que no la quería coger.
El año pasado en Antequera, que en pretemporada también tiramos unos penaltis, me tocó tirar porque ya no sé cuál, y lo metí también, pero nada, no me veo yo tirando. No me veo yo tirando un penalti, no, la verdad.
Bueno, los centrales antiguamente tiraban mucho los penaltis.
Sí, sí, sí. Ya te digo, es que no sabría ni a dónde, ni cómo, ni. Nada, no me veo, no me veo. Lo dejo para otros.
Para otro,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no? Pero bueno, de momento la efectividad no es muy buena ahí, Einar.
No, no es buena,
que
pero
lo mismo,
bueno,
te apunta y coge la confianza y le coge el cuchillo a esto, ¿eh?
Bueno, oye, sí.
No hay tirador, ¿o sí? Pues el entrenador en el momento que dice, oye, pues tíralo tú.
Hombre, yo creo que eso estará establecido. La verdad que como yo no estoy...
Aquí no te pones aquí, ¿verdad?
Como yo creo... Es que ni miro, ¿sabes? Porque al final...
Mejor que no mires.
Eso es. Y porque si me veo, no me gustaría saberlo. ¿No?
Y no ha dicho en ningún momento, oye, el que quiera, aquí tiene la oportunidad, que es que llevamos tres penaltis fallados.
Ya, sí. La verdad que, bueno, un 25% hasta ahora, pero... Oye, mira, por ejemplo, ayer... Bueno, el otro día contra Tenerife al final se gana, o sea que tampoco lo echas de menos. El que falló Dioni también, ¿no? Al final no cuesta puntos.
El del Oviedo fue más determinante.
Eso es, el del Oviedo en el último minuto, pues sí, que hubiesen sido dos puntillos más.
Sí.
Y bueno, eso. Al final, de tres penaltis fallados, dos no han prácticamente importado y uno sí que es cierto que dejamos de ganar dos puntos, pero bueno.
Pero ese es el déficit que tenemos, ¿no? El tema del gol de Oni, porque además cuando más goles marcamos es cuando perdemos. Fíjate el dato, ¿no? Marcamos dos goles en Miranda, perdemos. Marcamos otros dos goles en otro lado y no somos capaces de sumar de tres, ¿no? Es quizá el hándicap que está teniendo este equipo, que cuando marca goles también los encaje. Cuando quedamos con la portería cero, somos capaces de marcar un gol y sumar de tres, ¿no?
Sí, creo que es el año pasado, por ejemplo, durante toda la temporada creo que fuimos un equipo súper consistente y que concedía muy poco, y llegaron los playoffs y fue todo lo contrario, goles por doquier. Y este año, por ejemplo, creo que sí que empezamos muy bien en ese sentido de mantener portería cero, y creo que estamos un poco recuperando esa sintonía. Los dos últimos partidos portería cero. Luego también hay que ver también de dónde vienen los goles, ¿no? Pues al final muchos son de balón parado, pues la mano de Dioni de penalti, yo qué sé. Al final no el hecho de que recibas goles quiere decir que defiendas mal. Lo dije hace poco, una vez que hemos tenido portería cero hemos defendido bastante peor que otras veces que nos han metido gol, y sí. Pues eso, por al final de un córner o de un penalti
o
de
rebote.
O un rebote o lo que sea, y defiendes muy bien y te vas con uno o dos goles encajados. Creo que el equipo está haciendo una buena labor tanto defensiva como ofensiva, porque sí que pues si tuviésemos unos pocos goles de más, yo creo que estaríamos un poquito más arriba y peleando por algo más. Pero que es que eso al final, pues lo que te estamos hablando antes, fútbol, hipótesis, eso no se puede comentar, entonces ya está, a lo nuestro.
Oye, ahora que has comentado el tema del año pasado, el playoff y demás, tú que viviste en primera persona ese playoff y ese partido de Tarragona, ¿cómo estás viviendo todo esto que llega de Tarragona, denuncias al árbitro y demás? Tú que viviste y que protagonizaste aquello, ¿cómo lo vives?
Ya, es que, a ver, no sé, yo no se sostiene. Yo, para mí es no se sostiene, no sé. No, es que tampoco quiero ni leer ni nada, porque yo sé lo que... Bueno, sé.
Lo viviste.
Es mi parcela, o sea, que es que estuve ahí. Yo sé que lo pasé horrible, sé que lo que tuvo que luchar el equipo para conseguir ese gol... Y bueno, pues no sé, entiendo que es frustrante, que es jodido, que, joder, estás en tu casa
con
todo a favor y en el último momento se te escapa. Es difícil, pues al igual que le pasó, por ejemplo, hace poco al Cartagena, que luego vi un poco la rueda de prensa del entrenador y, bueno, pues no sé, por ejemplo, el penalti que decía que cometo creo que tampoco se sostiene, y luego que tenía que haber pitado al final, entiendo que cuando pasan esas cosas duelen y intentas buscar otras cosas, pero
no es penalti.
Es fútbol. No es penalti, claro que no es penalti.
En directo a mí en el estadio no me parece penalti. La jugada, no me parece.
Yo luego le digo al tío, le digo, oye, ¿crees que realmente que es penalti? Y me dice, bueno, no sé, yo creo que lo puede pitar. Y digo, pues yo realmente creo
que... se deja caer, en el momento que tú lo rozas ya él se tira, es una caída muy voluminosa, pero luego es verdad que duele porque es de ahí...
Eso es, luego llega
la contra y
es
el gol.
Sí, claro, eso es. Al final entiendo que la herida es profunda sí, pero bueno.
La verdad que tiene que, entre comillas, joder un poco, porque es la circunstancia, pero no creo yo que vaya.
Nada, sin más. No.
Oye, ¿te acuerdas del partido del Celta de aquí, no? Ahí detrás de donde
sí,
está,
me lo han
¿no?
recordado unas cuantas veces. Sí. La
yo no sé si el mejor, yo por lo menos.
Eso es.
Yo no he visto un central, momento, tu mejor partido. De verdad, yo no he visto nunca un central cambiar un partido de esa manera. Sí, sí. No porque te tenga delante, no lo he visto.
No, me han dicho muchas veces, no sé. Es que...
Parecía Beckenbauer, yo no he visto jugar a Beckenbauer en mi vida, pero...
Sin más, no sé, pues yo luego en ese partido era como cuando Stephen Curry tira de tres que sabe que la va a meter, pues más o menos un poco esa sensación de venían y digo, si es que lo sé que los voy a parar, pero pues yo qué sé, pues se dio que ese día...
No sé
qué pasó, se iluminó algo, desayuné, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero bueno, ya está. Sí, luego también es que es cierto que se junta, que es algo yo y en defensa estoy muy bien, con que sale Kevin en ataque está muy bien, desequilibra mucho, apretamos mucho más arriba. Me vi hace poco el partido en YouTube y es cierto que apretamos mucho más arriba, robamos mucho más arriba, le incomodamos mucho más al rival. La Rosaleda empieza a apretar desde el minuto 45 y nada, o sea, buah, una locura.
Pero tú fíjate que entra Galilea por la amarilla Nelson. Sí. Que no es por una roja ni nada, y el entrenador le dice, prefiero cubrirme bien la espalda, entra Galilea, saca a Nelson, porque tenía una varilla, sí. Acuérdate, y el partido que hace el bicho es increíble, la verdad, sí. Le da media eliminatoria. Por cierto, es, de cara a futuro, ¿estás atado? ¿Estás bien? ¿Hay que darle un toque a Lore?
No, en principio yo firmé 2 años más 1, entonces si el Málaga está en segunda división ese tercer año, yo entiendo que yo estaré aquí. Eso es lo que yo tengo entendido de mi contrato, ni me lo he leído, ni lo voy a leer, ni nada. Eso es lo que parece que hay.
Se te ve muy a gusto en Málaga, estás rindiendo bien en el campo, lo normal es ampliar eso, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, mi cabeza está en acabar esta temporada y en la siguiente comenzarlo aquí.
¿Qué palabra malagueña te ha llamado más la atención, Einar?
¿Hablamos bien los andaluces o no? Es complicado, ¿eh?
Mejor de lo que esperaba.
¿Ah, sí?
No,
sí,
a ver,
sí.
Siempre tienes un poco el...
¿no? Yo tengo amigos vascos que me dicen, macho, llevo media hora hablando contigo y me he enterado de la mitad de la conversación.
No, yo... Eso de entender más o menos la... O sea, bueno, no, más o menos no, entiendo a todos. Menos a Chupete de vez en cuando. Y a Cordero al principio...
Ninguno son de Málaga, ¿eh?
Ya. No, en general, bueno, Andalucía y tal, pues sí que tienes un poco, ¿no? Un poco el... No sé, esa idea que te venden los medios y tal, pues sí. de hablar un poco mal o que no se entiende. Pero yo, de verdad, desde que
Einar, he venido aquí... ¿Sabes lo que es un merdellón y una merdellona?
No.
¿No sabes? ¿Y sabes lo que es la chorraera? No.
Sí, eso sí, la chorraera.
Y perita también, ¿no?
Perita también,
sí. Perita es algo guay, ¿no?
Sí.
Merdellón es un ordinario que viste muy mal, que habla muy mal.
Eso no.
Eso viene de un francés que...
Que decía
merdellón, que aquí se quedó...
Esa me la contaron, es verdad.
De ahí viene la palabra.
Lo que pasa es que me contaron la historia, pero no la he escuchado nunca utilizada o que diga alguien, joder, un merdellón, tal. Eso sí, no lo he escuchado.
Y lo de chumino, ¿sabes de dónde viene?
No. Chumino, bueno...
Chumino es la parte íntima de
sí,
la
vale,
mujer.
Sí, vale, pero no cuando solo
venía,
es aquí, ¿no?
Cuando venía... Yo no lo sé, pero aquí se cuenta que cuando venían los barcos ingleses a Málaga, pues las mujeres de buen querer se levantaban la falda, entonces los ingleses decían, show me now.
Anda.
Y ahí se quedó lo de...
Oye, y otra cosa, ¿Espeto y Campero?
Sí, los dos. Check.
Ah, perfecto. Check. ¿Y cuál de los dos te queda?
Prefiero el Espeto, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, no sé.
Bueno, es que si te pones a comer Campero, luego viene aquí el fisio.
No, sobre todo, no sé, porque igual al final yo que en Vitoria no tengo mar, ¿no? Y así, pues igual lo disfruto ahora un poquito más y digo, joder, si esto que no lo tengo en casa, pues...
Si hay que invitarte a comer, carne o pescado.
A ver, yo soy carnívoro, pero como normalmente como menos pescado, si vamos a un buen sitio de pescado, lo disfruto también.
Se lo
también
dije
bien
a Gianni el otro día, que también es vasco como lo tú, que le mete mucho a la carne. Asador Otola, que es patrocinador sí nuestro, en Fuengirola, de las mejores carnes, un tebón increíble. Ajá. Que allí podéis ir.
Ah, vale.
La verdad. Apuntado. Porque si tú eres carnívoro...
Pues, sí, te digo, a pescado tampoco lo hago asco, ¿eh?
¿Ah,
o
sí?
sea...
A tu tirar el mítico Sagartoki, estas cosas.
Sí,
¿no?
Eso es, efectivamente, sí. Ahí, claro. Sí, sí. Ahí va todo el mundo me dice, no, Vitoria, no sé qué, en este... El Sagartoki, sí, ahí... Sí.
¿Quién no ha ido allí? Sí. Cuando hemos ido a Mendizorroza, el lugar para comer antes del partido era ahí.
La fama la tiene, la verdad.
Efectivamente, totalmente. Bueno, malagueño más, ¿no, Einar? Tu pareja viene ya más para acá, sigue trabajando por ahí arriba.
Nada, la pareja se acabó.
Se acabó.
Sí, la distancia.
No me digas.
La distancia al final, pues bueno.
Es que la distancia es lo que tiene también. Sí.
No, pero bueno, mantenemos una relación súper buena. De hecho, hablamos hace 2 días, pues eso, que al final, las circunstancias de la vida de una y otra, pues bueno, pues...
Pues te digo una cosa, a lo mejor acabas con una malagueña y te tenemos aquí firmando 4 años más.
Bueno, no sé.
Fíjate tú,
no te sé decir.
No será el primero ni el último.
No será el primero ni el último y fíjate, 2 por 1, ¿eh?
Ya, no te sé decir, ya veremos. No me cierra nada tampoco, ya veremos. Calma,
señora, parecemos estos First Day ahora que con...
Sí, no, calma.
Señorita y muchachada de Málaga, Einar está libre para lo que...
Calma.
Bueno, ¿y tu labor de maestro? ¿Sigues haciendo formación, esas cosas, Einar, o no?
Lo dejé parado cuando salí un poco de Vitoria y los años siguientes sí que estuve haciéndolo online, hasta que vi que digo, mira, es que online avanzo muy poco. Entonces sí que es cierto que cuando yo vuelva, lo primero que voy a hacer es matricularme y acabarlos.
¿Te quedan mucho?
Nada, 6-7 asignaturas. Entonces lo tengo prácticamente en un año acabado. Y como ese tránsito, digamos, de acabar vía deportiva y qué hacer o lo que sea, pues ya lo tengo pensado y más o menos estructurado que sea así.
O sea, tú tienes encaminado que tú quieres ser maestro.
Sí, en principio sí. Luego la vida da muchas vueltas y igual me surge algo en la radio o igual me surge algo
de
en...
De comentarista no lo hace mal, ¿eh?
O igual me surge algo en no sé dónde, pero bueno, lo que sí que es cierto es que quiero acabar la carrera y no sé, siempre que estoy con chavales o lo que sea, pues me gusta, la verdad.
Einar, ¿y nada vinculado al fútbol, por ejemplo?
No
¿acabas
sé, no...
tan asqueado de fútbol, es posible?
A ver, no...
Hay
no...
muchos compañeros
sí,
tuyos,
sí, no es
hay
que...
muchos que acaban la carrera y dicen, no quiero nada de fútbol.
A ver, a mí,
no sé
por,
si
ejemplo,
en tu caso, por ejemplo,
me gusta el fútbol, pero no es mi pasión sí. como tal. Me
tú
gusta.
No te a, tú no te pones a ver.
A ver, yo ayer, por ejemplo,
todos los partidos.
No, yo ayer, por ejemplo, me vi el Madrid, o sea, el Madrid del. Sí, Atlético, Barça Atlético.
Sí.
Y lo disfruté porque, joder, fue un partidazo.
Sí.
Pero tampoco es que me vuelva loco de,
de
analizarlo, porque, por ejemplo, yo he tenido compañeros que te ven, pues se ven el partido y lo analizan y le buscan el. Aquel de sus. Yo qué sé. Joder, pues con la salida de tres del Barça, de no sé qué, o cómo apretaba en. Pues bueno, pues yo, no, sin más, me lo veo y lo disfruto. Y ya está. Pero no, sin más, pues eso. Me gusta sobre todo lo que se genera alrededor de él, ¿no? Pues desplazamientos, seguir al equipo, que te, joder, que al final te toque la fibra, pero tampoco me vuelve loco, sin más.
Claro. Fuera del Málaga, sigue, por ejemplo, al equipo donde te formaste el Alavés, el equipo
sí,
de
sí,
quieras,
es,
¿no?
Esos partidos los intento ver, sobre todo pues porque tengo a gente conocida y porque, bueno, mis amigos son del Alavés, yo soy del Alavés, y sí, intento seguirlos. Pero bueno, los demás.
¿Se va a salvar este año?
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, sí. Yo antes creí...
A ver si el año que viene va a tener que volver a Mendizorroza.
Yo antes creía que sí, la verdad, pero
se
últimamente...
Se ha complicado,
sí, se ha complicado. Sobre todo Español ha tirado para arriba,
sí.
Valencia me da a mí
fíjate
que
español,
va a salir un poquillo de ahí.
Español,
con Roberto.
Con Roberto, ¿eh?
Sí, sí. No sé, no sé. A ver, les va a costar, la verdad. Creo que les va a costar y... Creo que le han visto demasiado las orejas al lobo este año, un poco con... Porque yo al principio me da a mí que pensaban que no, que tenían el equipo y tal, y creo que ahora ya se han metido en una circunstancia que dicen, uff, aquí
pues oye,
se nos está
ojalá bien. Que no se dé, ¿eh? Ojalá que no se dé. Pero tú imagínate Galilea volviendo a Mendizorroza con la camiseta del Málaga siendo alavesista como es.
Sí. Oye, pues...
¿Eh? No ha jugado nunca, ¿no? Allí con otro equipo, ¿no?
Jugué con el Sosó, que era un equipo convenido suyo,
sí,
francés,
correcto.
Entonces hicimos como un torneo, bueno, un torneillo así amistoso en un
no,
parón...
No, nada oficial, nunca.
No, en un parón de selecciones y ahí es cuando volví, pues eso, a jugar un amistoso en Mendy y nada, jugué unos recuerdos del copón, la verdad.
Oye, ¿qué te parece que Doncic haya ido a los Lakers?
Mira, la NBA,
vamos
la
a
verdad
cambiar,
que...
Emilio, vamos a cambiar de
la NBA, la verdad que no la sigo.
¿No?
¿Qué va? Porque
la Euroliga.
Sí, y porque se ha convertido en, no sé, en un baloncesto que moderno, que
eres un
de
tipo,
tira triples.
Eres un tipo que sabe de baloncesto.
Ahí
sí,
está.
Señor, no bienvenido sé. Al club.
Es un show, ¿no?
Antes la veía, la verdad, en los tiempos pues 2006, 2010, algo así, sí que veía. Y luego desde que pues se ha convertido, para yo es que lo veo y es otro deporte, no,
nada,
no le presto atención.
Te pone a ver un partido de Panathinaikos con la
sí, claro, eso es. Es otro, pues eso, otro baloncesto, otro deporte. A ver, yo ayer, por ejemplo, eso, veía el Barcelona Atlético Madrid y luego nos veo a nosotros y digo, es que también es otro deporte, es que estos juegan a otra cosa, ¿verdad?
Este año nos vamos juntos a la final de la Final Four de Euroliga en Abu Dhabi, nos vamos juntos.
Bueno,
va a estar muy lejos eso.
Ya ves, si está lejos. Joder. Además, no sé cuándo será.
¿Qué te gusta de Euroliga?
Euroliga, pues mira, bueno, Baskonia me estoy viendo y me gusta mogollón ir a ver, bueno, ver los partidos de Partizan o Estrella Roja, sobre todo cuando son
pues
en casa,
ambiente,
porque
¿no?
generan un ambientazo. Ahora, por ejemplo, Baskonia juega contra Partizan, creo que mañana o pasado o algo así, y eso, generan un ambiente, ¡pua! Pues eso, por ejemplo, eso, la NBA no hay, es más show, es más ir a pasar un poco el día ahí con la familia o lo que sea. A hacer unas compras y no
se
es
ha
esa
convertido en un show.
Sí, no es esa pasión realmente pues que se ve en Europa, en campos y en canchas de
sí,
Europa.
Sí. Mira, la última pregunta para terminar, esta le va a costar a Einar Galilea. ¿Chima Moneke o Kendrick Perry?
Joder. A ver, he visto más a Perry que a Moneke, la verdad. Pero no sé, no te sabía.
Moneke es un jugadorazo, ¿eh?
Sí, sí, Moneke es un jugadorazo. Y mucho carisma.
Y Perry también.
Y mucho carisma.
Eso los dos iguales.
Sí, sí, sí. Perry también.
Pero a ver, venga, fújate. Pero mójate de verdad, olvídate.
A ver, yo prefiero, hombre, es que no les conozco tampoco los dos. Yo, por ejemplo, Unicaja Baskonia, me quedo con Baskonia, claramente.
Normal, y te entiendo, es normal.
Sí,
ahora,
sí, sí.
¿Moneke o Perry?
A ver, he disfrutado mucho con Perry, te voy a decir la verdad. Porque pues he ido unas cuantas veces a ver a Unicaja aquí y en directo, coño, pues ha hecho exhibiciones y mola, está guay.
Pero Moneke también ha hecho exhibiciones.
Joder, pero sí, pero como lo he tenido que ver...
Moneke es un grandísimo... Yo te voy a echar un capote. Moneke es un grandísimo jugador, numéricamente pocos jugadores como él, pero en cuanto a carisma, carácter, trascendencia en un vestuario, quédate con Kendrick Perry. Hazme vale, caso.
Os tengo que dar caso. Pregúntales a ellos, ¿te querías con Einar o con...?
Ha dicho Perry al final, ¿eh?
Claro, claro. Yo siempre porque, con Einar.
O sea, digo a Perry porque le he visto en directo y sí, porque, bueno, sí.
Chima es muy buen tipo, ¿eh? Yo tenía la ocasión de hablar con él, muy buen tipo también.
Yo lo que le he visto es muy carismático, en redes sociales y tal, o entrevistas que le hacen, no sé, como que se le ve que me gustaría tomarme una caña con él, vaya. Pero, bueno, pues eso.
Pues Einar, que ha sido un placer, que ahora me voy a ir a Manresa precisamente para hablar del Baxi Manresa Unicaja, del Unicaja Baxi Manresa. Nos metieron de 40 allí en la primera vuelta, sí, fíjate lo que es esto. Y vamos a hablar con un compañero que lleva un portal que se llama El Gancho, que es Carles Jodar, y nos va a hablar de una chica, fíjate lo que es el himno de Unicaja, una chica de Manresa, de padres que no son de aquí, y que canta el himno de Unicaja de Manresa como si no hubiera mañana. Y va a venir el domingo a Málaga precisamente para estar aquí en el Martín Carpena.
Anda. Por cierto, muy buen himno el de Unicaja.
¿Te gusta?
Cada vez que voy y lo veo cantar ya... Muy bien, muy bien.
Y te voy a decir, muy buena afición la de Baskonia cuando estuve el otro día en Las Palmas de Gran Canaria.
Ah, sí, que
aficionados vitorianos y de estar el equipo clasificado en todos lados.
Sí,
tremendo.
Sí. La verdad es que la gente, pues antes, como prácticamente se clasificaba todos los años Baskonia, se compraba el viaje o el fin de semana de la Copa sin pensarlo. Y aun cuando no se ha clasificado, la gente sigue yendo por el ambiente, porque se lo pasan bien, porque disfrutar un poco de baloncesto. Y también, pues cuando fue aquí en Málaga la Copa, año pasado, claro. Año pasado vinieron también unos cuantos conocidos amigos que, aunque no se clasificaba a Baskonia, pues habían hecho amistades con gente de Unicaja, gente de otro tipo de aficiones, de tantos años de ir a la Copa y encontrarse, se encontrase año tras año, que habían hecho amistades y ya por costumbre y por seguir la tradición iban a...
Es que yo no sé quién está por encima de quién, si el Alavés del Baskonia o Baskonia de Alavés.
A ver, Baskonia ha sido mucho más grande en cuanto a nivel comparado un poco con lo suyo, con Europa y demás. Sí. Siempre ha estado top arriba, ha hecho Final Four, ha hecho...
Bueno, finales de Euroliga.
Sí, ahora últimamente está un poco venido abajo, pero bueno...
Pero en cuanto a seguimiento y trascendencia en la ciudad, Einar...
En cuanto a porcentaje, por lo que supone el fútbol y el baloncesto, diría que el Baskonia, porque el Baskonia mete, 9, 10 mil, 11 en un partido cualquiera, y el baloncesto normalmente suele tener menos seguidores. Es cierto que el Alavés últimamente se ha vivido ahí un poco lo que más o menos estoy viendo yo un poco aquí, que antes igual la gente, cuando yo era pequeño, era del Athletic, de la Real, del Barça... Y ahora la gente, los chavales, son del Alavés. Y ahora ese arraigar un poco también a la gente joven, a la gente de su equipo, que también se está haciendo aquí y que se puede comprobar.
Lo de aquí es una pasada.
Sí, se puede comprobar de que, yo es que veo a chavales y pues cuando, mucha gente me ha dicho, no, pues antes era gente pues del Madrid,
Es verdad que históricamente era la gente más del Madrid, más del Barcelona, el equipo grande, pero es que ahora mismo es increíble.
No, ahora
la gente
es una
por la
locura.
Calle se compra la camiseta. Ayer, Emilio, vendieron
1.500
de la nueva camiseta.
Sí.
¿Te mola la nueva camiseta?
Sí, está bien. Me esperaba otra cosa, porque cuando subieron
lo del azulejo,
digo, pues será, algún estampado así, y me encontré... Pues,
¿En el 2000 dónde estabas tú?
Pues nada, en mi casa.
Era un crío.
Sí, seis añitos. Seis añitos. El 94.
Qué viejo nos hace.
Bueno, yo seis y otros del equipo ni proyecto.
Ni proyecto, Cordero, Ochoa, ni
nada,
proyecto.
Nada, eso es cero. Totalmente. Imagínate.
Oye, Einar, que a ver si te recuperas, que el sábado estés en Almería y
ojalá,
si no, pues
será el siguiente.
Y el siguiente, probablemente esa camiseta la vayas a estrenar.
Sí, eso se comenta.
Vamos a ver si sale la cosa bien. Einar, un placer, muchas gracias. Un abrazo.
Que vaya bien.
Pequeño alto en el camino y hablamos de baloncesto.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri, llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto, 3:48 minutos de la tarde. Y se lo comentaba, ¿verdad, Javi?
A Einar, sí.
A bueno de Einar Galilea, que nos íbamos a ir para arriba, nos íbamos a ir para Manresa. Es el rival del domingo de Unicaja. Va a haber una jornada francamente bonita el domingo. Esa banderola que va a desplegarse ya va poquito a poco, los títulos de Unicaja conquistando parte de esa tribuna del Martín Carpena, después de que uno de los fondos ya esté repleto de conmemoraciones, ¿no?, de los títulos que ha ganado el equipo malagueño. Un partido muy especial. Viene Manresa, hay unas grandes relaciones con el Baxi Manresa. Especial porque viene Mario Sansuperi, especial porque nos metió una paliza tremenda en el partido de la primera vuelta. Fue el primer equipo en ganar a Unicaja, y de qué manera, nos ganó por 40 puntos de diferencia. Y es muy especial porque va a venir esta chica, va a venir Lía a Málaga. Algunos dirán, bueno, que tendrá de especial una chica cantando el himno de Unicaja. Bueno, tiene de especial porque esta chica es de Manresa, seguidora del Baxi Manresa, le encanta el himno de Unicaja, y el domingo va a venir a Málaga por primera vez para ver un partido de Unicaja in situ, y va a ver a su Unicaja y evidentemente al equipo de su corazón, que es el Baxi Manresa. Siguiendo toda esta historia está nuestro compañero, gran amigo del gancho, lo vemos en Instagram, en Twitch, en YouTube, es nuestro grande Carles Jodar. Carles, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Emociona un poco y todo, ¿eh?
Yo te lo digo de verdad.
Te vas poniendo los pelos de punta.
Te lo digo de verdad. Yo he visto el vídeo unas poquitas de veces, y ahora que no lo estoy viendo porque esto es radio y metimos el sonido, estoy viendo a Lía, porque es para ver el vídeo, para comerse a Lía con su camiseta del Baxi Manresa, su bufanda del Unicaja y cantando el himno de Unicaja, que lo estaba grabando su papá, que es Eric Muncunil, que también nos está escuchando. Eric, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, el placer es nuestro. Te voy a dar ya la bienvenida a Málaga, porque venís el domingo, vienes con la pequeña Lía para acá, para Málaga. Oye, qué historia la vuestra, Eric, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que yo también incluso ahora me estaba emocionando sin verla. Y la verdad es que sí, que muy bonito, y que nada, que venimos con muchas ganas y, bueno, a darlo todo y a ver un espectáculo que seguro que será muy bonito.
Desde lo que sé. Oye, ¿cómo surge este amor de tu hija por el Unicaja, por el himno?
Bueno, pues en verdad todo empieza cuando vinimos aquí a Málaga para ver la Copa del Rey, que Manresa estaba clasificado también, y vine yo solo con los amigos, ¿vale? Y la verdad es que el Carpena me encantó, el ambiente que vivimos fue espectacular, y cuando llegué a casa se lo dije, le dije a mi mujer y a mis hijas, digo, ostras, tenemos que ir alguna vez al Carpena, porque es impresionante el ambiente que se crea. Y les dije, tenéis que escuchar esta canción. Y nada, les puse el himno, y desde ese momento Lía no paró de quererlo escuchar. Incluso en momentos, aquello que íbamos conduciendo con el coche, me decía, papá, pon el himno, venga, pon el himno. Sí. Y desde entonces que tienen, bueno, que le gusta muchísimo Unicaja y todo lo que le rodea. Bueno, primero está el Baxi,
como claro. Oye, escúchame, además en la Copa del Rey, cuando cayó el Baxi Manresa, allí en Manresa todo el mundo tenía claro que iba con Unicaja, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Este año Lía me lo dijo, dice, si nos elimina el Madrid, voy a ir con Unicaja, dice, ya te lo informo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Carles, vaya historia esa que tenéis ahí en Manresa, ¿eh?
Bueno, es una historia bonita. Todo empezó con Luis, ¿eh? Empezó con malagueño también, ¿eh? Que bueno, vino al Cungos y le hicimos una entrevista en este nuevo formato que tú has explicado, de YouTube, Twitch, y claro, la gente lo veía, ¿no? Y Luis, que es un gran aficionado de Unicaja, pues quiso venir al Cungos porque, bueno, pues claro, es un pabellón vetusto, viejo, pero
mítico.
Pero que claro, guarda la esencia un poco esa de mítico, ¿no? Ahí es donde se ganó una liga en el 98 con Chichi Creus y con toda esa historia. Entonces, Luis, quería conocer este espacio. La verdad es que lo estuvimos acompañando y el hombre cuando entró al pabellón, pues se emocionó, ¿no? Se le cayeron unas lágrimas. Luego le quise enseñar la gran animación, ahí conoció a Eric. Estuvieron hablando también en directo y luego a partir de ahí pues nos sorprendieron con esta, bueno, con este bonito vídeo que habéis estado hablando también del himno del Unicaja, que yo diría que ya se ha convertido en un clásico para la gente que nos gusta el baloncesto, ¿no? En la Copa ahora en Las Palmas, pues yo creo que ya es un, o sea, igual que ya ha quedado el mítico campo atrás, ¿no? Que seguramente ya algunos jóvenes no saben ni de qué va lo del campo atrás, pero que en su día quedó y ahora la gente canta lo del campo atrás. Yo creo que el himno de Unicaja se ha convertido ya también en un elemento más del baloncesto, ¿no? Del folclore del baloncesto, si se le puede llamar así, digamos, ¿no? Y la verdad es que es un himno muy potente, tío.
Sí. Oye, Eric, tú eres de la grada de animación entonces de Manresa, sí. De los seguidores fieles, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
¿Y soléis viajar mucho para seguir al equipo, Eric?
Solemos viajar, pero en desplazamiento, sobre todo aquí cerquita de casa. Tan lejos, normalmente no solemos ir. A no ser que sea un día especial, que nos juguemos una clasificación o algo importante.
Claro. Y le ha solido a los partidos de Manresa en el Congost, ¿no?
Sí, todo. No se pierde ninguno.
Qué bueno. Oye, ¿cómo nos estás tratando por llamar a Sansuperi, Carles?
Bueno, yo creo que lo estamos tratando muy bien, ¿no? Especialmente Diego Campo, ¿no? Que al final es un poco la clave del por qué Mario Sansuperi está en Manresa, ¿no? Porque en el fondo la cesión en Manresa es porque tiene ahí a Diego Campo. Diego Campo, por ejemplo, pues pide, no sé, un detalle, ¿no? Que no nos ha concedido todavía ninguna entrevista, por ejemplo, Mario Sansuperi, ¿no? Nos lo han pedido, pues porque consideran que forma parte de todavía su proceso de preparación por la exposición pública, elevada exposición pública que tiene para la edad que tiene, ¿no? Sé que hay muchos periodistas que dicen, hombre, ya tiene 18, lo podríamos entrevistar, sí, pero también es cierto que no todo el mundo con 18 años tiene la exposición pública que tiene ya Mario Sansuperi, ¿no? Son detalles que Diego Campo los cuida mucho, está muy encima de él, le está dando muchos minutos y la verdad es que yo creo que está haciendo una temporada, pues muy buena, yo la calificaría de muy buena, y todavía se le notan algunos defectos de juventud, si es que se le puede llamar así, y son cosas que tiene que ir viviendo para lo que casi nadie tiene duda de que será el gran base del baloncesto español, ¿no?
Oye, tenéis nuevo chico en la oficina, ¿no?, que ha venido ahí del equipo vinculado de la G-League de los Lakers, ¿no?
Estamos todos ahí un poco sorprendidos, ¿no? Así, ¿no? Nos ha pillado un poco fuera de juego, pero sí, Traoré, que ha jugado algunos partidos con Los Ángeles Lakers, a pesar de venir de la G League, y que bueno, que es una incorporación que demuestra que el Manresa, a pesar de ser el presupuesto, uno de los presupuestos más modestos, sigue con su ambición de querer estar ahí luchando en la Liga CB, ya no te digo los ocho primeros, te digo en la Liga CB y seguir luchando ahí, porque para Manresa estar en la Liga CB, pues ya es de por sí un mérito, ¿no?
Claro. Oye, Eric, ¿qué plan de viaje tenéis? ¿Qué actividades tenéis que organizar en Málaga para pasarlo bien?
Pues nada, la verdad es que salimos el viernes a primera hora de la tarde, porque venimos en autocaravana.
Anda.
Sí, hacemos un plan familiar total. Y nada, haremos noche en Murcia y el sábado por la mañana ya iremos dirección Málaga, supongo que llegaremos a primera hora de la tarde y nada, dar un paseo por el centro si el tiempo lo permite, porque parece que va a hacer mal tiempo, y esperar el domingo ya para ir directo al pabellón.
Qué bueno. Oye, buen viaje, cuidadito por la carretera, que nos metisteis la primera vuelta de 40, venís más relajadito, ¿eh?
No, espera mucha celebración, ¿eh?
Sí, sí, aquí hay mucha celebración, ¿eh? Porque va a haber banderola, va a haber todo el despliegue y todas estas cosas, y seguro que lo vaya a pasar bien y que os va a gustar. Y para los aficionados de Unicaja, cuando vean a un tipo con gafas, con cara de buena gente, con un palo y todo el rato con el móvil para arriba y para abajo, háganle caso que es Carles, ¿eh? En el gancho, que lo graba todo, el tío va ahí con su micrófono y con el móvil, háganle caso que, que no está loco, que es Carles, ¿eh? Que es un grande, buen amigo de la casa, buen amigo de Málaga, todo un gran profesional y sobre todo mejor persona, ¿eh? Así que si ven a Carles con el palo y con el móvil, háganle caso, ¿eh? Que seguro que te saca una buena historia. Carles, lo dicho.
Estaré con el palo, no lo dudes.
Eso, pero no nos dé palo. Carles, que ha sido un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias, Emilio.
Le seguimos en el gancho con TX, ¿eh? en el gancho. Eric, buen viaje y a ver si el domingo nos encontramos, ¿de acuerdo?
Encantado, muchas gracias.
Gracias, abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Vaya historia, ¿eh? La de...
Un historión, Emilio.
Sí, es muy buena. Y es que escuchas a Lía y ves la imagen y es para comérsela y a su familia. Estamos escuchando a Eric, cada uno con sus colores. Y qué bonito, ¿eh? Vengo para acá, voy a ver el partido. Creo que hay el Manresa, pero voy a disfrutar del ambiente que hay en Málaga. Y ese es el espíritu, ¿no?, que tiene el deporte. Ojalá en todos los deportes se viviera esto. Y no es lo que ha pasado en este partido, ¿eh?, en el campo de la Federación, con el Banús, con el... Bah. Horroroso, mejor no hablarlo porque escucho encima los comentarios y es para vomitar, para que vamos a decir lo contrario. Pequeño alto en el camino, noticias de España y del mundo, luego espacio de medicina deportiva, y sí, vamos a hablar de la lesión de Aitán con el doctor Vicente de la Varga, todo eso después de los servicios informativos.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís y Clínica Mike's Cuevas Keipo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es miércoles, como cada miércoles, nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para eso lo que tenemos que hacer es tocar en la puerta de nuestro grandísimo doctor. Venga, vamos a pegar. Ahí está, doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pase usted por quirófano.
Ya estamos por aquí, ya estamos perfectamente ahí en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en las instalaciones de Inacua. Vamos a seguir con nuestro recorrido por las fracturas más recurrentes en el mundo del deporte. Te las voy a recordar ahora, pero manda también la actualidad. Ayer dábamos esa noticia triste, ¿no?, que protagoniza Aitán, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que en apenas 3 años ha encadenado una lesión de cruzado en una rodilla, otra lesión de cruzado en otra rodilla, y ahora ha sido operado del conjunto de los músculos isquiotibiales de su pierna derecha. Vicente, una lesión nada sencilla, ¿no?
No, yo estaba esta mañana leyendo el periódico y lo trataban como si fuera una lesión menor a las que ha tenido anteriormente, la de los cruzados, y no me lo parece. Una lesión del tendón conjunto de lo común de los isquiotibiales es una lesión importante. O sea, este es de la musculatura isquiotibial, que es la musculatura de la parte de atrás del muslo. El tendón conjunto es el más poderoso porque es un tendón del cual salen tanto el bíceps femoral como el semitendinoso, que son los dos músculos más fuertes de la pantorrilla y los que tienen más fuerza, sobre todo el bíceps, a la hora de flexionar la rodilla, con lo cual para el arranque, la velocidad, para la carrera son fundamentales.
Claro.
Entonces, claro, una cirugía es porque tiene una rotura parcial o total. si, y al final nos da igual, porque tú tienes que llegar al tendón, sanearlo y reanclarlo si está roto entero o reanclarlo también, la parte rota, si está roto parcialmente. Claro, eso lleva 2 meses prácticamente de inmovilización limitada, ¿no?, para evitar que esa reconstrucción salte, y luego una recuperación que puede ser otro par de meses o 3. O sea, que esto entre 4 y 6 meses no te lo quita nadie. Y ya te digo, es una lesión delicada, porque claro, no se puede inmovilizar bien, porque hace adherencia, o sea que no es un esguince de tobillo, claro, es una lesión importante.
Claro, es que muchas veces cuando decimos, no, una rotura muscular, bueno, menos mal, y estamos muy equivocados. Bueno, tenemos el caso de Ramón, que ha estado prácticamente 2 años sin claro, jugar el fútbol, y otras lesiones que hemos ido muchas veces hablándola, ¿verdad, Vicente? Y que por lesiones musculares incluso muchos futbolistas se han quedado por el camino, ¿eh? Esperemos que no sea el caso de Aitán.
No, pero es que no son musculares, son tendinosas o miotendinosas. Lo hemos hablado muchas veces. En el músculo están los 2 extremos blanquitos que se ancan al hueso, que son los tendones, y en el centro el filete de color rosadito, que es la carne, vamos a decirlo así. Las roturas en la carne, en el filete, las roturas fibrilares musculares, esas pegan todas. Según sea el músculo, según la zona que esté, según su proximidad a los tendones laterales, va a tardar más o menos, pero siempre lo va a hacer. Pero cuando la lesión es en el tendón o en la unión justo del tendón con el músculo, muchas veces no lo hace, porque el tendón no tiene capacidad de autorregenerarse. Y si encima es un tendón que te soporta mucha tensión, como es el tendón común de los isquiotibiales, muchas veces te ves obligado a operarlo. En el caso de Ramón, posiblemente, si se hubiera operado a los 3 meses de la lesión, la historia no hubiera durado 2 años, porque muchas veces que los tendones es que no se acaban de regenerar, de reparar, por mucho que tú le hagas, le pinche, le haga fisio. Tienes que sanearlo quirúrgicamente y reconstruirlo, o sea, darle fuerza para que aguante la tensión. Entonces, claro, una lesión miotendinosa, o sea, o tendinosa de un grupo de tendones importante, como este caso, no es una lesión banal en absoluto, claro, ¿no? Es una lesión delicada. Claro, que todo esto tiene relación con el desequilibrio que tiene este chaval en las 2 rodillas con los cruzados. O sea, que todo tiene una hilazón, ¿no? O sea, que el problema de esta cirugía de 2 cruzados en las 2 piernas no es ya el cruzado en sí, sino es todo lo que desequilibra en la biomecánica de la pierna, ¿no? Entonces tendrás más lesiones, y es que esto es el problema de este tipo de cosas. O sea, aisladamente de un cruzado te recuperas, de 2 también, y de 4, como tuvo Asenjo, el portero que estuvo por aquí en el Málaga en su día, ¿no? Pero en conjunto eso causa muchas alteraciones biomecánicas que salen por otro lado, ¿no? Que es el caso de Aitán.
Bueno, pues largo el camino, ¿eh?, que tiene por delante Aitán, claro. Ojalá tenga su recuperación, sobre todo, como hemos explicado y lo ha explicado muchas veces aquí el doctor, que tenga bien la cabeza para que su cuerpo se adapte, sí, a su nueva composición, ¿no? Muscular, biomecánica, no, y demás.
Y que son palos muy grandes para chavales de una edad de ilusión y de pelear, ¿no? Y sobre todo si tú crees o te hacen creer que realmente eres muy válido, ¿no? Entonces, claro, ahí que te vayas teniendo tropezones importantes de los cuales tengas que levantarte y sea un camino largo, mentalmente este chavalillo tiene que tener la cabeza muy, muy machacada, por fuerte que sea, porque son muchas ilusiones frustradas, ¿no? Muchas expectativas, es volver a empezar, ¿no? Y no partir de 0, sino partir de -10, ¿no? Entonces yo lo siento más que nada por él, que espero que tenga el apoyo adecuado, porque esto tiene que ser muy duro para un chaval, para un deportista profesional con esta edad, ¿no?
Desde luego que sí, ojalá sea así, ojalá lo podamos ver en los terrenos de juego, que se tome todo el tiempo del mundo, pero que vuelva a su nivel y solo pensando en el fútbol y no en recuperaciones de lesiones. Bueno, estábamos hablando semanas atrás de las fracturas, las 10 fracturas más frecuentes en el deporte. Ya hemos repasado con el doctor Vicente de la Varga la fractura de la clavícula, las lusaciones acromioclaviculares, la lusación glenohumeral, la lusación de codo, y nos vamos a parar en una fractura del hueso, uno de los huesos más largos que tenemos en nuestro cuerpo, que es la fractura de húmero, fractura muy recurrente, por ejemplo, en los motoristas, sobre todo un caso muy especial, ¿te acuerdas, Vicente, que hablamos de él, del caso de Marc Márquez, ¿no?
Sí, porque fue un compendio de errores, ¿no? Claro, las fracturas de los huesos largos, como son el fémur, la tibia o el húmero, en el deporte son relativamente raras, ya lo hemos hablado. Las fracturas en general son raras en el mundo del deporte porque requieren una alta energía para romperse, y el húmero en particular también, ¿no? De hecho, yo no recuerdo muchas fracturas de húmero en el mundo del deporte, no recuerdo así especialmente. En el caso de Márquez es que le pasó la moto por encima, claro. Tú ves las imágenes y claro, él cae y la moto va rodando por detrás y él está en el suelo y pum, le pasa por encima del brazo. Y claro, una moto de esa que pesará cerca de 300 kilos, pues el brazo va a hacer puñeta. Fue una fractura, aparte que en general, las fracturas de los huesos largos o cortos, pero sobre todo de los largos, a los traumatólogos nos preocupan cuando afectan a los extremos, a las articulaciones, porque una fractura que afecta a la articulación puede hacer que esa articulación quede irregular y hagamos una artrosis. Con lo cual, una fractura conminuta que llamamos, es decir, con muchas piezas, no es lo mismo que te ocurra en mitad del hueso, en la diáfisis, en lo que es la caña, que en los extremos. En la caña o en la diáfisis, es la parte media del hueso, ahí nos da igual lo que pase, porque estalle, sean mil pedazos, pegue o no pegue, siempre hay alguna forma de que eso pegue. Uh-huh. Y en el fondo te da igual que la continuidad sea perfecta. Eso es simplemente un segmento que comunica un hombro con un codo. Entonces es un trozo de palo. De hecho, si se perdiera, yo podría sacar un trozo de hueso de otro lado, de banco, o hacer un transporte óseo que se llama, es decir, alargar el hueso y rellenar ese defecto. Pero si eso me ocurre y afectamos lo que es la articulación, ya sea del hombro o ya sea del codo, esa articulación deja de funcionar porque hace una artrosis, ¿no? Entonces, aquí él tuvo una fractura que, bueno, también comentar que los huesos largos en general tienen más aporte vascular en sus extremos. Ya hemos dicho mil veces que por la parte aporte vascular, por la sangre, es por donde va la vida. Uh-huh. Entonces, la regeneración, el que las cosas peguen, es porque por la sangre llegan elementos que estimulan y que favorecen que las cosas cicatricen, ¿no? Entonces, en los huesos largos, las partes medias, las partes diafisiarias, tienen peor irrigación vascular que los extremos. Entonces, una fractura en su parte media va a tardar siempre más tiempo que los extremos y siempre va a tener más riesgo de que no consolide. Además, el hueso en la parte central realmente es como un tubo. Tiene una pared, se llaman unas corticales muy gruesas, con poco contenido. En la parte de los extremos, esa cortical, ese recubrimiento es mucho más fino y está relleno de un hueso que se llama esponjoso, que tiene mucha médula ósea, mucha materia viva dentro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, una rotura en esa parte de la caña, que es realmente como el palo de una escoba, algo hueco, que tiene unos bordes muy duros y con poca vida, vamos a decirlo así, siempre cuesta más. En el caso de Márquez, tuvo una fractura del tercio medio, o sea, de la parte más central, y además corta. Cuanto más largo sea el trazo de fractura, o sea, si tú coges el palo de la fregona y lo retuerces y se astilla con una superficie grande de contacto, es más fácil que pegue que si tú coges ese palo de la escoba y lo cierras con una segueta y haces un corte transversal. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, más fácil será que pegue. Uh-huh. Él tuvo una fractura muy transversal, o sea, un corte muy limpio, más de una manera, pero claro, distinto es que tú estés haciendo un pulso y ese movimiento de rotación te haga saltar un hueso, porque hace una fractura que se llama espiroidea, por retorcimiento, a que pase por encima de tu brazo una moto, lo que hace es cascarlo. Claro. Es como te dan con un martillo. O sea, es una rotura mucho más limpia, más transversal, con lo cual a priori es una fractura que va a darnos más problemas para pegar. Aquí el problema es que él en la primera intervención le pusieron una placa, que es como se suele operar esto, que puede haber sido con un clavo, que hubiera sido mejor opción. Le pusieron una placa atornillada, pero una placa que era insuficiente. Para que un hueso largo, una fractura, pegue, son necesarias dos condiciones. Que tenga estabilidad, o sea, que esté quietecita para que pegue. Es como si tú pegas un muñequito con superglue, sí, y estás moviendo los dos extremos. Eso no acaba de pegar. Hace ahí una especie de goma, pero no pega. Pues la estabilidad es lo primero. Y luego, que el superglue sea bueno. Es decir, que tengas vitalidad para que pegue. Claro, en este caso, le pusieron, bueno, el superglue que teníamos, que no era demasiado bueno por el tipo de fractura, pero luego lo movilizaron con una placa que era corta y fina. Claro, y encima el cirujano pues dijo, bueno, con esto, tira milla, mañana lo que te dé la gana, porque esto te ha quedado muy bien. Y se juntó el hambre y ganas de comer. Un cirujano un poco convencido de sí mismo y un deportista un poco echado para adelante.
Claro, con mucha claro, ímpetu.
Tú lo veías a él a las 12, bueno, vamos a ser benévolos, ¿no? Entonces, lo veías a las 2 semanas de la cirugía haciendo flexiones con los pies en lo alto de una camilla, levantando pesas, haciéndose de cosas que no tiene lógica, porque claro, en el momento que tú pones una placa, la carga, la transmisión de la fuerza se hace a través de la placa. O sea, claro, si tú, eso es muy fácil, tú ves una escoba, si tú una escoba o un palo de una fregona la cortas por la mitad y le pones una placa metálica y la pones con unos cables, la transmisión de la carga no lo haces por el palo de la escoba porque está interrumpido, lo haces a través de la placa. Con lo cual, si tú eso lo mueves mucho, esa placa, si es fina, se acaba rompiendo. Aquí, como cualquier material que tiene fatiga, ¿no? Entonces, el caso de Márquez, claro, ese hueso no tenía continuidad. La carga del brazo, cuando cogía un peso, subía por el brazo, pero en vez de seguir por el húmero, que estaba cortado porque estaba roto, iba por encima de la placa, claro. Esa placa, pues como cualquier metal, acabó fatigándose y rompió, ¿no? Con lo cual, ahí no fue inicialmente porque tuviera poca vitalidad, sino fue porque la fijación fue insuficiente y rompió la placa. Lo volvieron a romper, le pusieron otra nueva placa, pero la vitalidad que ya había perdido porque había pegado un poco en falso, no se la supieron dar bien, con lo cual tuvo un segundo problema de que la fractura no pegó. O sea, fue la segunda complicación. Ahora sí tenemos suficiente la estabilidad, la inmovilidad, pero no tenemos la vida suficiente. Pues al cabo de los meses no pegó. Hubo que reoperar todo por última vez y volver a cambiar la placa para tener más estabilidad y echarle vida. Hacerle un injerto se llama pediculado. O sea, es decir, hay veces que el injerto libre, trozos de huesos que tú saques de otra parte y pongas ahí, no es suficiente y tienes que sacar un trozo de hueso, generalmente de la parte de la pelvis, con una arteria. Ese hueso lo pegas en la zona y esa arteria la coses, la anastomosa que se llama, a otra arteria muy grande, para que sea un hueso vivo. Eso es lo que le hicieron al final, ¿no? Entonces, claro, fue un camino muy largo, muy, muy largo, y que milagrosamente le ha permitido volver a competir, como hasta ahora, otra vez que se sale, ¿no? O sea, que las fracturas diafisarias, que se llama, pueden ser muy complicadas, ¿no? Y digo, son bastante poco frecuentes, y luego el problema es eso, que el cirujano tiene que tener la cabeza bien puesta y el paciente también.
Bueno, escuchando al doctor Vicente de la Varga cada semana, qué feos somos por dentro, ¿eh? Nos has comparado con el palo de una fregona, de una escoba, de verdad, somos horribles por dentro, ¿eh?
Bueno, algunos son más guapos que otros, vaya, hay veces que la fregona acaba en un plumero más simpático, o sea que de todo hay, ¿no?
Querido doctor, que hemos hablado de la fractura del húmero, que la semana que viene seguiremos indagando en las fracturas que rodean al mundo del deporte, y si te parece, la semana que viene vamos a pararnos en el cúbito y el radio, que esa sí creo que es más común, ¿no?
Venga, bueno, es más común y es bastante más agradecida que la del húmero. Pues sí, seguiremos bajando.
Sobre todo en los niños pequeños, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeño, siempre, toda la semana en mi cole había uno que tenía cúbito y radio, 42 días con las callos a la puesta. Ya me imagino que habrá cambiado un poquito la cosa.
No, porque la biología sigue siendo la misma, no hemos bionizado todavía. Y ahí generalmente es dejarlo tranquilo, si acaso darle un tironcillo para ponerlos alineados, y no tiene más, porque son fracturas, se llaman tallo verde. Y ya lo hablaremos.
Ya hablamos.
Son fracturas son las más comunes.
No adelante tampoco, todavía la gente.
Eso, sigamos divirtiéndonos.
Totalmente. Doctor, nos encontramos ahí en tu consulta en Cande. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, sigue la Almería Málaga a través de COPE más Málaga, nuestra web y la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz, con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Casierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos y Jungle Family. Tiempo de Juego Málaga, el número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir poniendo ya el punto y final al mundo del deporte. Te vamos a dejar con la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que siempre informados en nuestra página web y hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey. Nosotros regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my pocket.